Bienvenides a Para Todes, un podcast acerca de educación sexual integral, donde nos informamos, aprendemos y dialogamos. Estará con ustedes en este viaje Luis Aliste, artista y comunicador que queremos mucho. Este podcast es presentado por AHF Chile.
Hola, 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 bienvenides. Quiero contarles que hoy día estoy muy emocionado porque este es el último capítulo. Pero no voy a llorar, voy a dejar mis sentimientos de lado porque es necesario que nos concentremos en la información que vamos a compartir. Hoy vamos a hablar acerca de las nuevas generaciones de adultos que están en búsqueda de deconstruir lo apropiado o adaptado a partir de la cultura, la política e ideología patriarcal que se encuentra ramificada desde el poder hasta lo más cotidiano que podemos hacer. Es por eso que el amor, las relaciones y la autoestima se han comenzado a pensar otra vez desde una perspectiva del despojo, de dejar atrás paradigmas o dogmas que solo nublan nuestra posibilidad de vivir nuevas experiencias o quizás alejarnos de lo determinado o las búsquedas que hace años atrás estaban ancladas a nuestras decisiones. Acompáñennos, no se separen y pongan mucha atención. ¿La responsabilidad sexoafectiva? ¿Desde dónde se mira esta responsabilidad? ¿Solo desde lo que hago y digo o desde el diálogo? ¿Cuándo conocimos este concepto? Muchas de estas reflexiones, cambios, deconstrucciones provienen del largo camino que ha hecho el feminismo en cuanto a pensarnos desde otro lugar político en torno al ser. De eso y más hablaremos en este episodio. June García, periodista y escritora feminista, dijo en una entrevista en La Tercera: el neoamor es lo que tú decidas que es, para este momento de tu vida, con la persona con la que estás. Hemos visto al amor como una figura demasiado rígida. Incluso si estás con la misma persona en 6 meses, puede que tu relación cambie, que tú cambies y uno tiene que ir adaptándose. Muy de acuerdo con lo que menciona June, la posibilidad es parte de este cambio. Estar conscientes de nuestros límites, identificar la violencia y romper la rigidez de los vínculos, sin que esto nos aleje de la empatía. Ahora yo les lanzo la pregunta: ¿cómo vives tus relaciones actualmente? La falta de información, educación y aprendizajes en torno a la sexualidad, ¿nos ha afectado? Sin duda, un gran sí. No contar con herramientas y aprendizajes respecto a temáticas asociadas a las relaciones, la violencia, el cuerpo, el amor, la autoestima y el consentimiento, entre otros, hace que estemos más vulnerables a sufrir situaciones que nos pongan en peligro o que no encontremos el apoyo requerido. O quizá no tengamos en conciencia que tenemos múltiples posibilidades de vivir una sexualidad informada.
Estás escuchando Para Todes, un podcast presentado por AHF Chile.
¿Cómo pensamos el amor hoy? ¿Qué es el amor para ti? ¿Qué representa? El cambio de paradigma en torno a las relaciones ha cambiado sin duda. Más responsabilidad, más conciencia y una fuerte presencia de la importancia de la salud mental. Conceptos como el autocuidado y el amor propio, entre otros, tienen mucha fuerza a la hora de enfrentar, por ejemplo, una relación sexoafectiva. El psicoanalista Luciano Lutera indicó en una entrevista en La Tercera: creo que nuestra época se caracteriza por ser la de las teorías del amor. Todo el tiempo se está teorizando y especulando sobre cómo hay que amar, donde se cae muchas veces en cierta perspectiva valórica, situar modos mejores y modos peores de amar. En este sentido, me parece que lo más complejo que tiene el amor es que nadie elige en definitiva cómo ama. Esta reflexión me parece muy interesante porque se empiezan a desarrollar ciertas presiones o ansiedades en torno al amor más que a la responsabilidad dentro del vínculo, que es justamente lo que nos puede llevar a consensos donde el respeto, la empatía y la comunicación sean los pilares de lo que se busque construir. Por otra parte, dentro de este tema también surge el concepto de autoestima, la autopercepción como un pilar que nos ayuda a comenzar a apreciarnos, respetarnos, generar una relación de amor con nuestro cuerpo y biografía. En la adultez nos hemos encontrado con múltiples temas que no fueron aprendidos o revisados mientras crecíamos. La falta de educación sexual integral nos priva del derecho al conocimiento, al saber, para tomar decisiones o percibir qué nos hace bien o mal, junto con tener espacios de contención en momentos de duda, difíciles o de cambio. Sin duda, tenemos una gran deuda. Para seguir explorando estas temáticas, vamos a conversar con Rodrigo Jarpa, doctor en sexualidad humana y miembro de la World Association for Sexual Health, fundador y docente de la Academia de Psicología y Bienestar y escritor de Habla de Sexo y Me Aburrí del Sexo. Oye, gracias por estar aquí.
No, gracias a ti por la invitación.
Durante el capítulo de hoy y durante el podcast en general, hemos estado hablando acerca de la importancia de la educación sexual integral y que en nuestra adultez nos encontramos con hartos vacíos en relación a la información, al conocimiento y las herramientas que nos permitan ver las posibilidades frente a la sexualidad y a todas sus capas. Y en ese sentido me gustaría saber, tú cuando estás ahí en tu consulta con tus pacientes, con tus usuarios, ¿cuáles son las principales problemáticas justamente respecto a la falta de información?
Ya. Bueno, primero, de nuevo, reagradecerte por la invitación y agradecer que se generen espacios de conversación, de reflexión como estos. Creo que es súper importante, súper necesario. Y respondiendo a tu pregunta, yo trabajo principalmente con usuarios heterosexuales, usuarios y usuarias, porque es lo que más me llega, básicamente. Sí. Y generalmente, como motivos de consulta más frecuentes, yo te diría así que el top one, el más frecuente, es consultas por baja de deseo sexual, baja de interés sexual en el contexto de pareja estable, monógama o intentando serlo, donde uno o los dos están medio flojonazo, donde el deseo está medio apagado. Hay veces que es una baja de deseo generalizada, es decir, no hay interés sexual ni con la pareja, ni con el vecino, ni con la vecina, ni con nadie. Y hay otras veces que es específico y que tiene que ver exclusivamente con la pareja. Y muchas veces también no es que necesariamente uno de los dos tenga un deseo bajo, sino que hay una discrepancia en el deseo, ¿ya? Que en esa brecha de cuánto desea uno y el interés y la iniciativa que pone uno genera conflicto con la postura del otro, entonces ahí también es importante ir trabajando y quizás logrando cierta coordinación, llegando a un punto medio. Eso yo te diría que es lo más frecuente. Y después, bueno, disfunción eréctil, eyaculación precoz en personas con pene, dificultad para llegar al orgasmo, vaginismo, dispareunia. Vaginismo en personas con vulva se caracteriza por espasmo o contracciones involuntarias de la musculatura del piso pélvico y del tercio externo de la vagina que dificultan o impiden la penetración, es como la definición técnica.
Sí.
Y la dispareunia es el dolor durante la penetración, ¿ya? Eso también es algo relativamente frecuente. En el último tiempo estoy pensando que no me ha llegado mucho de eso. Pero independiente de cuál sea el motivo consulta, es súper frecuente que esté ahí de alguna forma presente la falta de información o o el exceso de una información relacionada con las expectativas, con la, claro, con la performance. ¿Ya? Eso, sobre todo, voy a generalizar, voy a hablar de hombres y de mujeres. Eso, sobre todo, muy presente en los hombres, de cuánto tengo que durar, de que la erección, y de que tengo que tener erección así,
eterna,
casi automática y eterna, y como un fierro, y etcétera. Y en las mujeres tiene que ver más con expectativas relacionadas con la autoimagen, con cómo me veo, con soy lo suficientemente deseable, excito lo suficiente, ¿cachai? Entonces tiene que ver mucho con expectativas, con constructos que se van perpetuando y que están ahí súper presentes, y que, claro, por eso también es tan importante la educación sexual, porque, por un lado, nos aporta en relación a la información, pero también nos aporta en el sentido de mirar con un poquito de distancia esas expectativas, esos, sí, constructos, esos mandatos, y cuestionarlos. Yo creo que esa invitación a cuestionar, a generar pensamiento crítico, y que también es parte de la educación sexual integral, es súper necesario para realmente ser más libres. Porque creo que ahí de repente estamos medio entrampados, porque se da la idea, o no sé, como que existe un poco en el imaginario colectivo de que nos hemos liberado sexualmente, porque ya no hay una sexualidad tan reprimida, porque la culpa y el pecado y todas esas cosas más de la iglesia y ciertas instituciones que ahora ya están un poquito en el pasado, están quedando en el pasado. Pero esa otra liberación está llena de esclavitudes, de obligaciones.
Como cosas nuevas.
Sí, pues, nuevas obligaciones, como, claro, cambiar caca por mierda. Porque es como que estáis obligados a ser libre.
Exacto. Entonces,
como esa paradoja, esa contradicción que nos genera una imposibilidad ahí.
¿Te das cuenta que de lo que acabas de decir, como que me salieron 800 preguntas? Primero, y no sé, reflexiones, primero, claro, cuando dijiste como las parejas intentando ser monógamas, considerando como el público con el que tú trabajas, que son parejas cis heterosexuales, de personas cis heterosexuales, y empezaste a nombrar, no sé, disfunción eréctil, vaginismo, y un montón de cosas que es como que, ¿qué es esto? ¿Cachai? Yo creo que la gente tiene poco acceso a esa información porque también le debe dar vergüenza, y por otro lado porque cuando uno intenta buscar información, no sé, que está en la palma de la mano, se encuentra con cosas que a uno como que le preocupan muchísimo. ¿Cachai? No sé, uno piensa que uno se va a morir, ¿cachai? O que es grave, o que es una malformación, o que es una anomalía. Y lo otro es lo que estáis concluyendo al final, pues, como que, no sé, desde la revolución de las flores, hagamos el amor y no la guerra, y es como la sexualidad libre y todo, pero que no se basa solamente como en el acto sexual, ¿cachai? Sino que son un montón de otras cosas que vienen a, no sé si a confundirnos, pero como a hacernos ver que también estamos súper poco preparados para ser totalmente libres.
Sí, pues, súper poco preparados y claro, por eso es tan importante cuestionarnos, empezar como a mirar con un poquito de distancia, así como, ¿y esto es lo que realmente yo busco en el sexo? ¿Esto es lo que yo realmente quiero? ¿Es este el ser sexual que quiero ser?
Exacto.
Que son preguntas que siempre implican una reflexión personal. Eso no va a estar en la revista Cosmopolitan. Exacto. O en el sexólogo de matinal,
o en la Miss 17, que es la que leo yo.
O en la Miss 17, claro.
Oye, Rodrigo, en este capítulo hablamos como de la responsabilidad sexoafectiva, que esto es como algo nuevo, ¿cachai? Como hablando como de crecer y de información nueva, se habla mucho de este concepto de responsabilidad sexoafectiva. ¿Qué es para ti ser responsablemente afectivo?
Bueno, la responsabilidad sexoafectiva tiene que ver con el respeto, tiene que ver con la empatía y tiene que ver con la calidad de los vínculos, de las relaciones. Vínculos y relaciones que sean muy conscientes del otro en su totalidad, y que muchas veces también, de repente quizás en esta idea como de liberación sexual se promueve, puede sonar medio cartucho lo que voy a decir, pero después voy a hacer la bajada para que se entienda, porque tiene que ver con algo práctico, que en el fondo después nos termina aburriendo, no nos termina de funcionar del todo. Se promueve este sexo muy como de consumo, como
sí.
Comprar. Hay veces que no es necesario pagar, pero metafóricamente es como consumir sí. Productos, cosas, donde realmente no me estoy vinculando sí. Con el otro. ¿Ya? Donde quizás, claro, hay partes del cuerpo que se entran en contacto con otras partes de otros cuerpos, pero no hay una mirada real hacia la otra persona, ¿ya? Entonces es básico para la responsabilidad sexoafectiva el mirar realmente al ser humano que tenemos frente, con el que estamos interactuando. Y también, ya que habla de respeto y habla de empatía, yo creo que ahí también es súper importante partir por casa un poco, ¿ya? A ver, está bien las prácticas sexuales y vivir la sexualidad como se quiera, pero muchas veces cuando vamos buscando algo repetidas veces en ese placer tan de la superficie, nos termina aburriendo, ¿ya? Y se genera un proceso que se llama adaptación hedónica, que nos pasa con cualquier cosa que sea placentera, que nos pueda gustar mucho, pero que no implique mayor trabajo emocional, mayor conexión, que no implique mayor profundidad, sí. Nos termina aburriendo. Entonces, o por último, claro, tener presente eso, porque finalmente muchas veces se está buscando algo que nunca se termina de encontrar ahí. Pero más allá de eso, yo te decía, súper importante de que la responsabilidad sexoafectiva parta por casa, y por casa me refiero a cada uno de nosotros, en el sentido del autoconocimiento, del respeto también de nuestros límites, nuestras necesidades, en base a ese autoconocimiento que tendría que ser primero, si lo queremos poner como en esa secuencia más lógica. El ser conscientes de cuando le decimos que sí a un otro, a un otre, si es que nos estamos diciendo que sí a nosotros o nos estamos diciendo que exacto. No a nosotros. Es un poco como en los aviones cuando te dicen, que a mí por suerte nunca me ha pasado, cuando si hay una baja de presión, máscaras de claro. Oxígeno
y
caerán.
Y hay que ponerse a uno primero.
Ponerse uno, claro, y después ayudar a otras personas. Entonces yo creo que ese ejemplo aplica también, como partir con la máscara de oxígeno para uno y después empezar a ponérsela al resto.
Importantísimo. Una vez también escuché eso y fue como, ¡ah! Me explotó la cabeza. Así como, ¿cómo no voy a, si no estoy bien yo, no puedo estar bien con el resto? Y así. Oye, Rodrigo, tú hablaste acerca como de generar vínculos y las relaciones y ser conscientes de eso. Y hoy día uno, no sé, se mete a Tinder o Grindr o lo que sea. Y uno hace match. Y como que el vínculo no, como que ni existe, como que uno leyó una descripción y hace un match. O de repente recibe uno un audio y uno le pone 2x para escucharlo rápido. Como que incluso hay veces en que el diálogo se está perdiendo. Que hay veces en que la gente se quiere vincular y mirar a los ojos, y hay veces en que la gente no quiere porque, no sé, yo voy a un lugar donde hay, no sé, Glory Hall. ¿Cachai? Y yo hago todo lo que quiero a través de un hoyo en una pared y está bien y fin. ¿Cachai? Y como que no pasa nada. Entonces ahí la conciencia y como con lo que uno quiere y si está en frecuencia con lo que la otra persona quiere, ¿cachai? Como todo puede ser, ¿cachai? Como, no sé, entre individuos de la misma especie, de más de 18 y con consentimiento. Y en relación a eso, como ¿hay algo como que se debe hacer y que no se debe hacer?
Yo tengo la mirada también, un poco lo que tú estabas comentando ahora, es como la esencia de la mirada sex positive. Mientras sea entre adultos, con consentimiento. Sí.
Está y de la okay. Misma especie.
Y de la misma especie, claro. Y como decís tú, y está todo bien, ¿ya? Y también, si queréis, puta, hacer lo que queráis, pero no, teniendo conciencia de si esto es realmente lo que estoy buscando, esto es realmente lo que a mí me importa en el sexo, es realmente como yo quiero vivir mi sexualidad. Y si la respuesta es sí, dale. Claro. ¿Cachai? Pero lo que pasa es que de repente muchas veces estamos buscando algo en un lugar donde es muy poco probable que lo encontremos. Me refiero, cuando estamos buscando quizás mayor vínculo, mayor conexión, sentirnos vistos y no sé, pues ya, conocí a alguien por Grindr, te echáis un polvo y mientras te estáis vistiendo, el otro está metido de nuevo en Grindr buscando a quién se va a ir a tirar después, ¿cachai? Que si eso es lo que quiere, está bien, ¿cachai? Pero muchas personas, y eso también es algo que veo en la consulta, muchas personas están buscando en lugares que quizás no son los más adecuados, o que solamente generan un placer del rato y que puede ser súper rico, pero que después termina generando un poco sensación de vacío, como de hay algo que no me termina de calzar en cómo estoy viviendo mi sexualidad.
Es verdad. Igual yo a veces me he tirado a la piscina, ¿eh? Como que yo tengo claro que voy a eso, y es como ya sí es, y está súper bien y lo paso bien, pero se generó algo especial, algo que me gustó, y es como que al final he preguntado el nombre. Así como, oye, ¿y cómo te llamabas? ¿Cachai? Y es como, me dais tu teléfono, y es como que me dicen, sí, obvio, y hay veces en que pasa más y se convierte como en un amigo frecuente, o te dicen, no, sabes que en verdad era solo eso. Entonces uno dice, ok. Entonces también tener como esa posibilidad de jugársela y esperar la respuesta nomás, pues como que no quedarse como con intentar, no sé si es la palabra correcta.
Sí, no, sí, te cacho. Y, pero no, ahí tú decís, yo voy, no sé, me tiro a la piscina, pero vais claro con qué es lo que querís y lo que estáis buscando y todo bien. Pero de nuevo, es desde ese reconocimiento de qué es lo que quiero, esto que voy a hacer. ¿Va en la dirección de lo que quiero y de lo que a mí me importa o me aleja? Y decidir desde ahí.
Heavy. Muy re heavy. Como empezamos a hablar, como hay tanta información y tantas otras cosas que hay que ir aprendiendo como para no irse equivocando y como para hacerlo bien, entre comillas, ¿cachai? Como, yo quiero ser responsable, quiero pasarlo bien, quiero vivir la sexualidad. Entonces hay harta información y de acuerdo a eso, como de información y de nuevos conceptos, cuando uno habla como, no sé, de la autoestima, el autoconocimiento, la autopercepción, también son palabras como que están presentes, pero que no siempre uno tiene el conocimiento total. Entonces, en relación a eso, la educación sexual integral cumple un rol fundamental en cómo uno se construye, el proceso de valoración, la definición de los límites, considerando que todo esto empieza desde la niñez, la adolescencia, y que hoy día en la adultez uno está como constantemente construyendo la autoestima, el amor propio. Entonces, el rol de la ESI es clave, es fundamental.
Es clave, es fundamental. Y también hay que ver en qué se traduce en los países que tienen ESI, que tienen buenos programas de educación sexual integral, hay algunos que son incluso antes de la escolaridad, en etapas preescolares, se traducen en se tiende a retrasar el inicio de las relaciones sexuales, menos contagio, transmisión de infecciones de transmisión sexual, menos embarazos no deseados o adolescentes. Y hay algunos estudios que reportan que se traduce en mayores niveles de bienestar o satisfacción sexual en la vida adulta. O sea, puta, ¿qué más querís? ¿Cachai? Está la evidencia. Y algo que también es importante que tengamos presente, que siempre estamos educando sexualmente y siempre estamos siendo educados sexualmente, con lo que hacemos, con lo que no hacemos, con lo que decimos, con lo que no decimos. Es un poco como esa, la imposibilidad de no comunicar. Siempre estamos comunicando y la sexualidad siempre se está expresando, ¿ya? Entonces también entender que la sexualidad es algo que nos conforma y que está siempre presente y que siempre la estamos performando, pero que va mucho más allá de las prácticas sexuales, de qué hacemos con los genitales o con partes del cuerpo. Sí, eso es parte de, pero la sexualidad es cómo yo me estoy expresando ahora, cómo nos estamos comunicando, o sea, un concepto mucho más amplio. Porque de repente también el miedo, cuando yo he escuchado personas que tienen como cierta resistencia a los programas de educación sexual es, primero, es que quizás van a adelantar o van a hacer que mi hijo o mi hija pierda la inocencia, como que lo van a estar adelantando a ciertas etapas, cosa que se ha visto que no es así. Y también se piensa mucho que es casi como que puta, los cabros chicos les van a enseñar a hacer el torniquete yugoslavo, el kamasutra.
La araña pituca.
No va por ahí. Y todas las otras que conocemos, a jugar al teto, qué sé yo, pero tiene que ver mucho con el desarrollo de la inteligencia emocional. ¿Ya? Y eso es fundamental para la vida y bueno, teniendo que la sexualidad es parte de la vida y la vida es parte de la sexualidad, es súper, súper importante.
Sí, po, es heavy como uno se encuentra con esas opiniones de repente que desde la ignorancia y desde la falta de conocimiento piensan que se trata de eso, más no. Oye, Rodri, por último, me gustaría saber cómo, en relación como a la teoría del amor, ¿cachai? Como cómo hacemos teoría respecto del amor, cómo esta teoría... tiene estas, no sé, culpa en el caso de la monogamia o de presión en el caso del poliamor, como si presiona a mi pareja a abrir una relación o no, ¿cachai? Como amor, deseo, cómo se fusionan estas dos cosas, como la teoría del amor y el deseo. Como qué podemos ver o qué podemos leer como para aprender respecto a eso, como a, no sé, a esa fluidez
Me tiraste el salvavidas como pidiéndome como externalizarlo, porque eso da para mucho. A mí me apasiona, súper entretenido, pero puta, podríamos estar 3 horas hablando. Y espérame, y voy a relacionar, porque en algún momento me hiciste una pregunta y quedó ahí. ¿Qué es lo que se debe? ¿Hay cosas que se deban hacer o no se deban hacer?
Como en responsabilidad afectiva.
Sí, mira. Porque claro, tú también decías, en la monogamia, la culpa, en el poliamor, en las relaciones abiertas, la presión, claro, ahí hay mucho deber, ¿ya? Y lo vuelvo a relacionar con lo que te planteaba de esta invitación a identificar qué es lo que yo quiero para mi vida. De adentro para afuera, puta, ¿quién quiere ser Luis? ¿Ya? Cuando me muera. ¿Qué me gustaría que dijeran de mí? ¿Con qué recuerdo me gustaría que se quedaran? ¿Cómo quiero vivir mi vida? ¿Cómo quiero ser amigo, amiga? ¿Qué tipo de amigo, amiga quiero ser? ¿Qué tipo de pareja quiero ser? ¿Qué tipo de amante quiero ser? Y eso nos permite también liberarnos de los deberes, ¿ya? Es una decisión personal, ¿ya? Que tiene que ver con conectar con los valores no en un sentido ético-moral, sino con lo que a mí me importa, con cómo yo realmente quiero vivir mi vida, y que eso muchas veces incluso puede ser distinto o apartarse de lo que se espera en mi círculo social, en la familia de la que vengo, ¿cachai? Pero el vivir en consistencia con esos valores, puta, es un regalo, y traicionarnos en ese sentido tiene un costo, y tiene un costo tarde o temprano. Entonces es súper importante hacer ese trabajo, y ahí quedan fuera los deberes, debería, y en general esto desde la terapia cognitivo-conductual se trabaja mucho, el deber y el tener son bien dañinos, son bien tóxicos, ¿ya? Entonces, es mucho mejor también plantearnos a nosotros nuestras necesidades con un carácter de preferencia. A mí me gustaría, yo desearía, yo querría, pero yo no debo ni tengo nada, porque eso es como algo dogmático, como una autoridad, como que tuviéramos una dictadura interna. Las dictaduras no sirven, nos hacen perder libertad, justamente. Entonces, también estar consciente cuando la mente nos dice, oye, pero es que debería ir, ¿no? Debería las pelotas, es que tendría, y en el sexo estamos llenos de debería, ¿ya? Deberías y tendrías, desde lo hetero, desde lo cis, desde lo coitocéntrico, lo falocéntrico y todos esos céntricos que conocemos, y de nuevo, eso nos va limitando y nos va haciendo perder libertades y posibilidades.
Es verdad. Podría, habría, debería.
Y ahora debería responderte la otra pregunta, que me decías como de qué ver,
claro,
o
como qué para leer. Ver de qué manera...
Mira, hay un libro que se llama Ética Promiscua, ya. Muy recomendable. Cuando tú hablaste de poliamor o relaciones abiertas, las personas que quieran conocer un poquito de eso, ese libro es bien recomendable.
Anotado.
La Esther Perel, tú hablaste de amor, deseo. Esther Perel, una imperdible, tiene un libro que se llama Inteligencia Erótica y tiene una charla TED que se llama algo como cómo mantener el deseo erótico en la pareja estable. Ponte tú, quizás me estoy carrileando, pero si buscan charla Esther Perel, tiene dos. Tiene una de la infidelidad, que también es una maravilla, porque también hace como realmente replantearse cosas súper, súper interesantes. Y tiene esta otra que es del deseo.
Perfecto. Anotando, yo estoy anotando aquí, Rodrigo.
Ya, buenísimo. Igual después yo te puedo mandar más, pues hay muchas más cosas y obviamente que se me están olvidando. Y me aburrí el sexo.
Obvio.
El libro físico ya está agotado, pero lo pueden comprar en Amazon para Kindle. Y esto es importante, independiente si compran mi libro o no, que me encantaría que lo leyeran, pues lo hice con mucho cariño, entonces... Y he recibido muy buen feedback, como que me ha sorprendido de repente el feedback y lo que puede generar a veces un libro y invitar como a mirar.
Aplausos.
Pero bueno, independiente.
Aplausos para ese feedback.
Independiente si quieren comprar mi libro o no, el dato. En Kindle, o sea, en Amazon, uno compra el libro para Kindle y no tiene que necesariamente tener el aparato.
Perfecto.
Kindle. Te puedes bajar la aplicación en el teléfono, en el tablet, lo que sea, y leer desde ahí. Más ecológico, más barato también.
Muchas gracias, Rodrigo, por habernos acompañado en este quinto y último capítulo de este podcast que hemos hecho con mucho cariño de Educación Sexual Integral. Siempre un gusto escuchar todas tus reflexiones. Probablemente voy a terminar ahí en tu consulta en algún momento para que conversemos más.
Esperemos que no, pero que no te lo tomes a personal, pero esperemos que no. Pero nada, muchas gracias por la invitación y de nuevo... Súper necesario que se generen espacios como este y urgente educación sexual integral.
Eso ha sido Rodrigo Jarpa en el capítulo de hoy. Muchas gracias.
Gracias.
Y ahora sí, hemos llegado al gran final. Nos despedimos de esta segunda temporada del podcast para todes. Ha sido un gusto para mí poder conducirlo y una vez más ser parte de los proyectos educativos y comunicacionales de AHF Chile. Les envío un beso, un abrazo y todo. Y no olviden que la educación sexual integral es un derecho. ¡Chao!
Ya se terminó, pero volvemos pronto. Si quieres saber más de AHF Chile... Síguenos en Instagram y suscríbete a su canal de YouTube. ¡Hasta la próxima!